La una son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ximo Puig oficializa su despedida del Partido Socialista Valenciano y convoca un congreso extraordinario para elegir a su sucesor, Guillermo Vila.
Sí, una década después, el expresidente del gobierno valenciano, secretario general de los socialistas en esa comunidad desde 2012, deja paso, dice, a nuevos liderazgos. Una decisión para muchos esperada tras perder el gobierno autonómico el pasado 28 de mayo, Ana Huertas.
El próximo lunes propondrá a la Ejecutiva Nacional del PSPV que active el procedimiento para la convocatoria de un congreso extraordinario en el primer trimestre de 2024. El líder de los socialistas valencianos ha afirmado que es la hora de la responsabilidad, la unidad y la serenidad.
Gracias por donarme una fuerza.
Gracias por darme una fuerza constante para seguir avanzando. Ha sido un enorme honor representaros, representar al partido de mi vida, representar al país de nuestra vida. Siempre a vuestro servicio, siempre intentando hacer el bien, pero ya sabéis que lo mejor está por llegar.
Que el mejor está per vindre.
Puig ha recibido el cariño y los aplausos de los delegados de su partido durante su intervención en el Comité Nacional del Partido Socialista Valenciano, que ha contado con la presencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán.
Y sin fecha confirmada para el encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont en el extranjero, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apoyado a José Ramón Gómez Besteiro como candidato socialista a la presidencia de la Xunta de Galicia en las elecciones del año que viene. Lejos de dar explicaciones sobre la amnistía o el pacto con Bildu en Pamplona, Sánchez ha llegado a acusar al PP de ser el único partido, ha dicho, que no cumple con la Constitución en España.
No puede ser que la derecha de este país solamente dé lecciones de constitucionalismo, pero luego en la práctica no cumpla con la Constitución. Nosotros hacemos cumplir la Constitución porque desde que somos gobierno en España, y yo soy presidente del gobierno de España, la Constitución se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Solamente hay un partido político que no la cumple, y es el Partido Popular. Ya va siendo hora de que cumpla con la Constitución.
Y hoy se cierra una etapa fundamental en la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París. Van a instalar el nuevo gallo en la catedral, esa escultura realizada en bronce que coronaba la flecha de la aguja y que en el catolicismo recuerda el gallo que cantó cuando San Pedro negó que conociera a Jesucristo. Vamos a París, Asunción Serena.
El gallo, que había sido recuperado intacto pero profundamente deteriorado, han decidido que se quedará en el nuevo museo como muestra del incendio que conmovió a todo el planeta. El nuevo, fabricado en cobre color dorado, contendrá las mismas reliquias que tenía el anterior de Saint Geneviève, patrona de París, Saint Denis, su primer obispo, así como una de las 70 espinas de la corona de Cristo. Y además habrá un nuevo detalle, un pergamino en el que están inscritos el nombre de las 2.000 personas que han trabajado estos años en la reconstrucción de Notre Dame. Antes de colocarlo en su sitio, a 96 metros de altura, el gallo va a ser bendecido dentro de unos momentos por el arzobispo de París, Monseñor Ulrich.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acaba de comparecer Carlo Ancelotti en rueda de prensa, Raúl Iñárez.
Es la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Villarreal y el entrenador italiano ha hablado sobre si la renovación es el regalo que espera del club estas Navidades y también cuáles son los plazos que se marca para ello.
El regalo me lo pueden dar mañana los jugadores ganando el partido, que esto es lo más que quiero, que terminamos bien con estos dos partidos y hacer una Navidad tranquila. Te digo, el timing es primero de julio 2024, este es el timing. Hasta el 30 de junio 2024 estamos aquí.
Siguiendo con el fútbol, esta tarde 4 partidos más de la jornada 17 de Liga. A las 2 de la tarde el Celta recibe al Granada, el Atlético se jugará a las 4 y cuarto y el Sevilla-Getafe a las 6 y media. Ya luego a las 9 el partido de la jornada en Mestalla, Valencia-Barcelona. En baloncesto el partido que destaca es el Obradoiro-Real Madrid a las 9 menos cuarto. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 de ahora con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Continúa ya el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, seguimos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos en una hora la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:04, son las 12:04 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Empezamos a caminar en nuestra última hora de fin de semana. Si te acabas de incorporar, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana de Cristina López-Slichting. En esta última hora, pues mira, quiero hacer un recorrido por grandes mujeres. En ocasiones pasamos de puntillas por algunos nombres de la historia sin detenernos en ellos ni dedicarles unos minutos, olvidando que tras algunos de ellos se esconden vidas apasionantes que poco tienen que envidiar a las ficciones que luego vemos en el cine. Te invito a que en los próximos minutos nos detengamos en algunos de esos nombres. Nombres de mujer, por cierto. Vamos a hablar de Catalina, de Isabel, de Carlota, de Cichi. ¿Y quiénes fueron estas mujeres, te preguntarás? Bueno, pues son reinas de leyenda. En las vidas de estas mujeres se ha sumergido Cristina Morato, periodista, fotógrafa, escritora, y creo que ha sido un arduo trabajo que le ha llevado más de 3 años. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Pues sí, ha sido un arduo trabajo, porque sobre todo un trabajo de investigación, porque de estas 5 grandes damas que has nombrado, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande y Emperatriz Cixi fueron en su época las mujeres más poderosas de su tiempo. Eran las mujeres que gobernaban, eran las mujeres que estaban en el trono, pero es que además eran dueñas y señoras de millones de súbditos. Es decir, ellas llevaban las riendas de grandes imperios. Y si a esto le sumas que son reinados muy longevos, me ha dado mucho trabajo. Porque claro, mira, Isabel I de Inglaterra, 44 años en el trono. Me parece que solo le supera a la reina Victoria. Si nos vamos a Catalina la Grande, 3 décadas, 34. Y ya si nos vamos con la emperatriz china Cixi, que quizás es la más desconocida, estamos hablando, Beatriz, de medio siglo.
¿Por qué elegiste estas 5 reinas?
He elegido estas 5 reinas porque quizás, aparte de Catalina de Aragón y Carlota de México, han sido algunas de las reinas y emperatrices más maltratadas por la historia. Los historiadores, en el pasado sobre todo, y hombres, se han detenido más en su vida amorosa, en la larga lista de amantes que tuvieron, en hurgar sobre sus supuestos pecados, y sin embargo no nos han reflejado ni nos han dado a conocer sus grandes logros, sus conquistas, y cómo estas mujeres fueron grandes líderes, grandes políticas, y repito, mujeres que gobernaron en un mundo de hombres, enfrentándose a intrigas, amenazas, en un tiempo en que la imagen de una reina dando órdenes y comandando ejércitos y mandando era un escándalo y totalmente subversivo.
Para ti ha sido un trabajo, yo creo que de justicia, ¿no?, hacia estas 5 mujeres.
Sí, yo creo que no puede ser. O sea, no puede ser que la vida de Juana, por ejemplo, la hija de los Reyes Católicos, se resuma en un adjetivo, loca. No puede ser que la vida de Cixi sea una concubina, ¿no?, de 14 años, porque la vida de Cixi es quizás ha sido el mayor descubrimiento del libro. Yo no la conocía. ¿Eh? Una concubina de 14 años que llega a la ciudad imperial, que se queda embarazada, después esperando 3 años a que el emperador la llame a su alcoba, porque había muchas mujeres en el harén imperial, se queda embarazada, da luz un varón, y nos encontramos con esta dama Yenojala, como se llamaba, que era una campesina manchú, analfabeta y poco atractiva. Al dar a luz al heredero, se convierte automáticamente en emperatriz consorte. Y entonces, después, cuando muere su marido, nos encontramos a Cixi, ya convertida en Cixi, emperatriz de China, que no solo va a gobernar durante 50 años, sino que por el hecho, Beatriz, de ser mujer, porque también tenían sus limitaciones, lo va a tener que hacer oculta tras una cortina de seda, porque los ministros y asesores no pueden verla por ser mujer.
¿Cómo has ido descubriendo esas partes ocultas de estas biografías? ¿Dónde te has documentado?
Esta es buena pregunta, porque yo lo que no quería, se han escrito muchas biografías de ellas, y como he querido darles voz y que ellas hablaran y conocer su parte más humana, lo que he hecho es recurrir a diarios, a la correspondencia familiar, incluso a las memorias. Las reinas no suelen escribir memorias, una pena, porque serían auténticos bestsellers cuando si vieran la luz. El problema es que de todas ellas, la única que sí lo hizo fue Catalina la Grande. Entonces, las cartas y las memorias y los diarios han sido la base de mi libro.
¿Es tu favorita, Catalina de Aragón?
Bueno, más que favorita, me parece un personaje fascinante, porque estamos hablando de una princesa. Todas fueron además princesas que llegaron muy jóvenes a las cortes extranjeras. Catalina la Grande, una princesa alemana que con 14 años llega a la corte rusa, se encuentra, no existen, Beatriz, los príncipes azules, porque siempre se encuentran con unos futuros esposos que son chicos de 15, 16 años, enfermizos, los pobres con trastornos mentales. Bueno, se casó con él, hubo un golpe de, no voy a desvelar toda la vida, hubo un golpe de estado y finalmente nos encontramos a esta gran emperatriz que sin tener una gota de sangre rusa, porque repito, era alemana, se va a convertir en la zarina más rusa de todos los rusos, va a expandir el imperio, es una mujer que además va a impulsar todo lo que es la liberación de las mujeres, la educación, la ciencia. Ella tenía una colección de arte y escultura privada que luego abre sus puertas al público y es la base del Hermitage, el actual Museo del Hermitage. Es un personaje fascinante.
Después de ahondar en las biografías de estas cinco mujeres, ¿qué tenían en común?
Todas tienen en común una infancia, por lo general, muy solitaria. El cine, la televisión, se ha empeñado en dar una imagen de las reinas y princesas totalmente glamurosa y romántica, cuando en realidad, en el libro, en Reinas de Leyenda, lo que descubre son princesas manipuladas por sus padres, maltratadas por sus maridos y por sus suegras. Las suegras, que normalmente son reinas y emperatrices, las tratan de una manera totalmente inhumana. Mujeres que sufren muchísimo, muy jóvenes, porque se ven obligadas a tener un hijo, un varón, y esa presión es terrible. Para que te hagas una idea, Catalina de Aragón, en 9 años, se quedó embarazada, tuvo 6 embarazos y solo sobrevivió una niña, María Tudor, la futura reina y la primera reina por derecho propio de Inglaterra. Pero imagínate lo que suponía para estas mujeres esta presión, los abortos que sufrían debidos también al estrés y sobre todo mujeres muy maltratadas, muy humilladas y utilizadas como mera moneda de cambio.
Cristina, ¿qué supuso para Catalina de Aragón ser hija de una mujer tan fuerte como Isabel la Católica?
Supuso una herencia que yo creo que le ayudó a afrontar todos los problemas y humillaciones que se avecinaban, porque heredó de su madre la firmeza, la devoción. Era una mujer de corazón generoso, valiente, muy religiosa, muy piadosa y sobre todo una de las princesas mejor formadas y más cultas de su tiempo, porque la reina Isabel de Castilla no pudo tener acceso a esa educación, pero se empeñó en que sus hijas, todas, tuvieran una educación como futuras reinas. Y entonces contrató a los mejores preceptores humanistas de su tiempo. Y tanto Juana, esta Juana la Loca, como Catalina, estaban consideradas las princesas más cultas e ilustradas de su tiempo.
¿Cómo acaba casándose Catalina con el famoso Enrique VIII, hermano de Arturo y 6 años menor que ella?
La vida de los Tudor es un auténtico culebrón venezolano, Beatriz.
No, sería sabido.
O sea, no, es de no creer, porque claro, te lo resumo, hay que resumir, pero ella llega con 14 años a Inglaterra, se va a casar con Arturo, el príncipe Arturo, que es el heredero, se casa en una boda fastuosa, los dos tienen 15 años, es un chico Arturo débil y enfermizo que fallece a los 5 meses. A los 5 meses ya el sueño de Catalina se ha roto. Pero entonces, ¿qué hacen con Catalina? Entonces empieza una lucha entre Fernando, su padre, Fernando el Católico, y Enrique VII, por intentar que Catalina no regrese a España, porque si regresa...
¿Qué hacemos con ella?
Claro, ¿entiendes? Hay que devolver la dote, Beatriz. Si ella regresa a España, el rey inglés tiene que devolver la dote, y no está por ello. Entonces pasarán 7 años, hasta que el menor, que es Enrique, tenga ya una edad adulta como para poderse casar con ella.
El menor, Enrique VIII,
exacto,
que tuvo tantas mujeres, ¿qué relación tuvo con Catalina? ¿Llegó a temerla o no?
Yo creo que nos hemos olvidado una cosa muy curiosa. de todas las esposas, de las 6 esposas que tuvo Enrique VIII, la que más tiempo duró con él, más tiempo estuvo casado, fue nuestra Catalina. Uh-huh. Estuvo 24 años con él. El resto fueron más bien esposas pasajeras. Y luego, no olvidemos también que a día de hoy, una de todas las 6 esposas, la más querida y amada por los ingleses, es nuestra Catalina de Aragón, primera princesa de Gales y española. En uh-huh. su tumba en Inglaterra, que yo visité, te encuentras en su tumba a día de hoy claveles amarillos y rojos, y te encuentras granadas en la tumba, porque era la fruta preferida de ella de sus tiempos en la Alhambra. O sea que está bien decir que una reina española fue y a día de hoy sigue siendo considerada una de las más amadas por los ingleses.
Catalina de Aragón pasó sus últimos días prácticamente, aún así, como una prisionera del castillo de Kimbolton, junto a un pequeño grupo de servidores. ¿Cómo fueron esos últimos días?
Los finales son terribles, el de Catalina especialmente, porque el rey, como cuando se enamora de Ana Bolena, ella, bueno, pide la nulidad del matrimonio, pero ella es una mujer católica, creyente y además muy unida a Roma. No quiere que ese matrimonio se rompa, pero no quiere no solo por sus convicciones religiosas. Sabe que si se rompe ese matrimonio, su hija, María Tudor, se va a convertir en una bastarda. Catalina luchó hasta el último aliento por preservar y salvar la continuidad dinástica de María Tudor, y lo consiguió porque su hija, María Tudor, se convirtió en la primera reina de Inglaterra por derecho propio antes que nuestra famosa Isabel I de Inglaterra. Su fin fue tremendo, murió de cáncer. Dicen que murió de cáncer de corazón. Cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que su corazón tenía un aspecto, esto está escrito por los historiadores, un aspecto negro horrible. Ella estaba muy enferma, tenía artrosis, tenía dolores terribles. Enrique no se apiadó nada de ella. Cada vez, porque se negaba a darle la nulidad, cada vez la fue apartando más en castillos más alejados, más insalubres. Le quitó a todas sus damas de compañía españolas, la dejó totalmente aislada. Y le retiró el título de reina y la humillación de que ella solo podía utilizar el de princesa viuda. Fue excepcionalmente cruel Enrique VIII con una de sus esposas más válidas, una de sus esposas más bondadosas, más leales, más piadosas y creo que la que más le quiso.
Hablemos de otra reina, hablemos de Carlota de México, avanzamos en el tiempo, nos vamos al 7 de junio de 1840 en Bélgica, ese día nace la siguiente protagonista, la emperatriz Carlota de México. ¿Quién era esta mujer y por qué la incluyes en Reinas Legendarias?
La incluyo en Reinas Legendarias primero. Estamos hablando también de una princesa, en este caso belga, que se casa muy enamorada de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, para que los oyentes lo situemos, quien no le conozca, era el hermano de Francisco José, el emperador de Austria, uh-huh. es decir, que era cuñado de Sisi. Maximiliano era cuñado de Sisi. Entonces se casa con él y entonces la historia es muy larga, pero aquí el proceso interesante y donde yo me he detenido es esta pareja joven uh-huh. que por motivos políticos y por intereses sobre todo colonialistas de Napoleón III y un sector muy conservador monárquico, deciden mandarlos a México en una aventura totalmente disparatada para fundar el Segundo Imperio. Era una locura, Beatriz, porque allí en México había un gobierno y un presidente democráticamente elegido. Era Benito Juárez, un indio zapoteca.
¿Cómo cae de repente que lleguen?
Tuvo que huir del Palacio Presidencial. Benito Juárez tuvo que huir con sus ministros porque llegaron estos intrusos con un ejército, además, invasor. Una vez allí, hay que decir lo siguiente. Carlota, enseguida va a ser amada por el pueblo. ¿Por qué? Pues porque vale mucho más que él, porque Maximiliano es un romántico, le gusta viajar, se va a cazar mariposas a Cuernavaca, ¿sabes? Se va a ver las sí. ruinas mayas. ¿Y quién se queda en Chapultepec, que era el centro del poder en Castilla? Se queda ella. ¿Y qué hace Carlota? Pues Carlota ya ha pasado la historia como la primera gobernadora mujer de México, por ejemplo, con 25 años. Carlota, cuando su marido no estaba en Ciudad de México, a las 6 de la mañana se levantaba, rezaba, era una mujer muy piadosa, y convocaba a Beatriz a los ministros a las 7 de la mañana. ¿Tú te imaginas a esos ministros, además, con la mentalidad mexicana de la época, que las mujeres eran invisibles, estaban, y ya no te digo las mujeres de alta alcurnia, una mujer dando órdenes, una extranjera.
Una mujer extranjera, joven.
Dando órdenes a las 7 de la mañana a los ministros. Entonces, bueno, hay crónicas muy, muy buenas que me han ayudado a poder escribir la historia del libro de Reinas de Leyenda, porque están los escritos de los ministros quejándose.
Diciendo que no son horas.
Que, ¿cómo puede esta princesa extranjera exigirnos? No he tenido tiempo ni de tomar un café y tengo que estar en Chapultepec, y ella lo sabe todo. Era muy sabionda, porque se preparaba muy bien. Y luego también hay que decir que es una mujer que deja su huella en México, porque en ausencia del marido, mientras el marido caza mariposas y hace turismo arqueológico, pues ella contribuyó a crear escuelas, orfanatos, se preocupó por la situación de las madres solteras, creó casas cuna para que las madres solteras pudieran tener allá sus hijos, y lo más importante, promulgó una ley que es inédita en México, para mejorar la vida de los indígenas. Es decir, se prohibió los castigos a los indígenas, se redujo su jornada laboral, que era de auténtica esclavitud, y sobre todo se prohibió la explotación infantil de los niños indígenas. Y esto se debe a Carlota, y también hay que contarlo.
Carlota tenía solo 23 años cuando queda viuda. Su salud mental y física se queda muy mermada. Se obsesiona con que va a ser envenenada. Dice, pues ahora sí que estoy sola totalmente. Aún así, muere mayor, a 86 años, aquejada de una neumonía. ¿Cómo fueron esos últimos años de vida? ¿Regresó? ¿Abandonó México? ¿Murió en México?
Hay una... Cuando asesinan a Maximiliano... Maximiliano lo asesina el ejército de Benito Juárez en Querétaro. Ella en ese momento se encontraba en Europa, porque ella había decidido partir para pedir ayuda ante la situación complicada, que ya era una situación peligrosa. Entonces llega a Europa a pedir ayuda a Napoleón III y a Eugenia de Montijo. Ambos se lavan las manos porque ya no quieren saber nada del Segundo Imperio. Y hay una escena increíble, porque ella va al Vaticano, consigue que la reciba el Papa. El Papa, la escena la cuento en el libro, el Papa está desayunando. Entonces ella entra en el Vaticano, en la sala donde está desayunando el Papa, ve que está desayunando chocolate, en una taza tiene chocolate, y ella le arranca la taza de chocolate. Uy. Y se la empieza a beber. El Papa está atónito, pero ya se está dando cuenta de que es una mujer que ha perdido la razón y que está muy estresada, que ha perdido la razón. La explicación que le da, porque se acerca a su santidad, y al oído le dice Carlota, santidad, me quieren envenenar, ayúdeme. Es decir, ella ya cree que la quieren envenenar, tiene manías persecutorias. Como anécdota te contaré que no quiso irse del Vaticano. No hubo quien la despidiera. La enseñaron la biblioteca, las obras de arte, no quiso irse porque se sentía amenazada. Y se vio obligada, el Papa se vio obligado a darle alojamiento por una noche en el Vaticano. Carlota ha pasado a la historia por ser la única mujer que ha dormido en el Vaticano.
Bueno, qué curioso.
Es que son cosas curiosas, ¿no?
Dices, te lo has pasado pipa, claro.
Bueno, pero es que a mí estas curiosidades son las que me hacen gracia, porque yo me imagino el estrés. O sea, el Papa viendo esta situación.
¿Cómo me quito yo a esa mujer de encima?
Exacto. Además, se quedó con su taza, le pidió por favor su cuchara, quería que todo fuera del Papa. Tú piensas que es una mujer
para tener la certeza de que no iba a ser envenenada.
Y el final de ella fue tremendo, porque ante esta situación ya intervino su familia, su hermano Leopoldo. Estuvo confinada, estamos hablando con 25 años, cuando empieza a perder la razón, y se pasó, pues murió muy longeva, y se pasó pues casi 40 años confinada en distintos castillos belgas, sumida en sus recuerdos, y desde luego una tristeza, porque era una mujer también que, al igual que Catalina de Aragón, fue muy preparada, muy formada para reinar, era una mujer también muy culta, ¿no? Pero fue víctima de las circunstancias y sobre todo muy manipulada.
Hablamos de otra Catalina, lo hacíamos antes, Catalina la Grande. A ella se le atribuye frases como: quizás soy buena y normalmente bondadosa, pero por mi situación me veo obligada a desear con terrible firmeza lo que quiera. Claro, una vez más se tiene que hacer fuerte una mujer en un mundo que ya de por sí era machista en aquel tiempo.
Su vida no es fácil desde el mismo momento que nace, porque su madre la rechaza enseguida, no la coge en brazos, no la acaricia, nada de apego. ¿Por qué?
Porque prefería un varón. Y está muy bien que menciones este desapego y esta falta de amor inicial, porque es algo que realmente las es coincidente en todas. Ninguna tuvo una infancia de amor, bueno, salvo el caso de Catalina, que sí que lo tuvo, pero bueno, con 14 años ya tuvo que separarse de sus padres. Yo creo que la crueldad es tener que separarlas de sus padres con estas edades. En el caso de Catalina estamos hablando de una princesa alemana que llega con 14 años a la corte, imagínate. Al principio es muy bien recibida, pero luego ¿qué ocurre? Cuando se casa con el futuro Pedro III, que ajá, volvemos a lo mismo, es un chico, me parece que ambos tenían 16 años, se está casando, ella era una mujer más madura, bien formada además y con experiencia, había viajado con su madre y se encuentra casada con un niño que juega con juguetes. O sea, la noche de bodas que describe en sus memorias Catalina es la siguiente: ella preparada, no se sabe para qué, porque piensa que en aquella época no se hablaba de sexo. Las reinas no explicaban nada, no se hablaba de sexo. Ellas iban a la cama y esperaban a ver lo que
a ver qué pasa.
A ver qué pasa, ¿no? Entonces ella, con mucho humor, dice: esta noche no ha pasado nada, he tenido a un marido al lado jugando con soldaditos de plomo. Imagínate, estaba casada con un hombre que sufría un retraso mental. Catalina es excepcional, porque no solo está detrás del golpe de Estado donde asesinan a este señor, que era obviamente futuro emperador, que era inepto y enfermizo, sino que ella se hace con las riendas del poder en Rusia. Es una mujer además que, humillada porque durante 7 años su esposo no la tocó, es decir, ella fue virgen durante 7 años, ella se sentía despreciada, sentía que además el marido era muy cruel con ella, era un niño, pero muy cruel con ella, y entonces empezó a tener amantes. Los amantes de Catalina fueron importantes en su vida porque tuvo 3 amantes oficiales y con cada uno tuvo un hijo. Y con el primer amante tuvo a un hijo que sería el futuro heredero del Imperio Ruso. Mm. Lo sabía perfectamente su suegra, la emperatriz Isabel Petrovna, pero como sabía que su sobrino, porque era su sobrino, era un chico impotente, no le importó que Catalina pues tuviera relaciones con otros hombres, porque lo más importante era conseguir un heredero varón para dar continuidad a la dinastía de los Romanov, y ella lo consiguió.
Cristina, antes de despedirnos, yo quiero que me hables de la emperatriz Cixi. Uh-huh. Vamos a terminar este recorrido real, muy lejos de donde hemos empezado, en Asia, para conocer a una mujer que pasó de ser concubina imperial, como nos contabas al principio, emperatriz de China. Contabas antes que pasó de ser una mujer simple, humilde, a una mujer con formación. ¿Cómo fue ese proceso de transformación, esa metamorfosis?
Yo, de todo este libro, que te digo que me ha costado mucho, de estas reinas de leyenda, tengo que decirte que es la que más me ha sorprendido. Es una mujer que consiguió abrirse paso en un mundo de hombres. Es una mujer que efectivamente era una concubina, una campesina humilde manchú. Nadie pensaba que pudiera tener un futuro, pero cuando tiene al heredero, su situación cambia, se convierte en emperatriz consorte, con tan buena fortuna también, digo buena fortuna para ella, que cuando fallece el emperador, ella, también con un golpe de Estado, se queda con las riendas del poder. Y estamos hablando de una mujer que, siendo como era, que no había sido preparada para reinar ni gobernar, va a sacar a China del Estado medieval. China, cuando ella hereda este país, es un Estado medieval. Ella va a sentar las bases de la modernización. Es una mujer que va a abrir escuelas, es una mujer que va a abrir China a Occidente. Con ella llega el telégrafo, el ferrocarril, la electricidad, pero más cosas, porque antes de morir, ya Cixi, lo que tenía en la cabeza, fue muy longeva, es que China fuera una monarquía constitucional, y estaba ya preparando con sus asesores la posibilidad de un parlamento y de que el pueblo chino pudiera votar, incluidas las mujeres. Esto es algo insólito, ¿no? Fue una mujer implacable, la pintan en muchas películas, incluida la del último emperador, que hay una escena de ella, o 55 días en Pekín, que se rodó aquí muy cerca de Madrid, sí. Hay como una mujer malvada, una arpía. Fue una gran estratega, una mujer muy lista y sobre todo una mujer que gobernó China durante 50 años y que si hubiera sido un hombre, seguramente hoy conoceríamos quién era.
Entre mis manos, Reinas de Leyenda, un libro que hace justicia a grandes reinas como Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande, la emperatriz Cixi. Da gusto escucharte, más gusto leerte. Son muy distintos los retratos que hace precisamente nuestra invitada a los que veíamos como retratos oficiales colgados en las paredes de esos suntuosos palacios. Cristina Morato, muchos éxitos y muchas gracias por estar en Fin de Semana.
Muchas gracias a ti, Beatriz, por esta charla.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡4 millones!
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca...
Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad... Nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Gol, gol, 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 gol!
partidazo.
Entra ya en cope.es. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ha sido la palabra del año, la más buscada en Internet, incluso ha estado presente como protagonista en el discurso del Papa Francisco por la Jornada Mundial de la Paz que se celebra el 1 de enero. Me refiero a la inteligencia artificial, a la IA. El Santo Padre ha pedido todos los esfuerzos para que esta tecnología pueda contribuir a la resolución de conflictos y de las injusticias. Sobre este asunto, sobre la inteligencia artificial, vamos a hablar en los próximos minutos con Monseñor Ginés García Beltrán, es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Monseñor, muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. Un saludo a todos los que nos escuchan y a ti también.
Muchísimas gracias. Bueno, pues parece que con la llegada del nuevo año, estamos ya contando los días, ¿no? Ha empezado la cuenta atrás, se celebrará la Jornada Mundial de la Paz, que falta nos hace. Y en esta ocasión el lema es Inteligencia Artificial y Paz. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere trasladar el Santo Padre?
Bueno, el Papa siempre tiene un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el día 1 de enero, desde que así lo instituyera el Papa San Pablo VI. Y este año el Papa ha querido dedicar esta Jornada de la Paz, su mensaje, a un tema, como decías, tan de actualidad y tan importante como es la inteligencia artificial. Y yo creo que en este mensaje, que es digno de leer, el Papa... En primer lugar, nos dice que la inteligencia es una de las capacidades o la capacidad que distingue al hombre de otros seres vivos, ¿no? Es decir, es algo que humaniza, ¿no? La capacidad de pensar, la inteligencia, es algo que humaniza y que, por tanto, es creación de Dios, es algo bueno. El hombre utiliza su inteligencia, pues, para comprenderse a sí mismo, pero también para vivir y para gobernar la tierra. Y de ahí nace la ciencia, la tecnología, que dice el Papa que es buena y que los descubrimientos y los avances tecnológicos y científicos son buenos, pero siempre que estén al servicio del hombre. Por eso también advierte el Papa de las dificultades, de los problemas que tiene que puede tener una inteligencia artificial que no esté al servicio del hombre, que no tenga una regulación ética, una base ética que lo pone al servicio del hombre y del bien común.
La semana pasada hablábamos de esa primera ley sobre inteligencia artificial que quedaba sellada en Europa. Hay mucho sobre lo que seguirá hablando. La inteligencia artificial forma ya parte de nuestras vidas, contribuye de alguna manera a la resolución de conflictos y de injusticias, pero claro, hay que regularla. Y en definitiva lo que pide el Papa es que su aplicación pueda aportarnos fraternidad humana y paz.
Así es, porque la inteligencia artificial repercute en todos los ámbitos de la vida humana, también en la paz. Por ejemplo, también habla el Papa de los procesos electorales y después también habla de algo que nos pasa a nosotros cada día, como la inteligencia artificial también puede incluso manipular mi propia elección. Y esto lo vemos cuando yo estoy hablando con alguien o cuando yo utilizo mi móvil y tal, enseguida el móvil hace una serie de algoritmos que me lleva la información que ellos quiere, o incluso después de hablar con alguien y he estado hablando de México, pues me sale información sobre México. Esto es una dificultad para la libertad humana y para la libertad de elección. O también el Papa se hace eco de una sobreinformación. Muchas veces la sobreinformación no nos ayuda, sino todo lo contrario, nos manipula.
Sobre información y desinformación y control social, del que también habla el Papa, claro, y se pide un desarrollo responsable.
Así es, así es. Es decir, que todos los avances técnicos y científicos son buenos, pero siempre que tengan al hombre como centro, siempre que busquen el desarrollo verdadero, integrar del ser humano y el bien común. el bien común para todos.
La inteligencia artificial está basada en técnicas de aprendizaje automático y aún podríamos decir que se encuentra en una fase pionera. Aún así, se están introduciendo cambios en el tejido de la sociedad y debemos estar alerta, ¿no le parece, monseñor? No debemos estar dormidos.
Así es. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un llamamiento a todas las personas que son responsables en la educación de las nuevas generaciones. Muchas veces nos quejamos del móvil, pero niños demasiado pequeños tienen un móvil sin ningún control, sin ningún filtro. Muchas veces la educación mismo puede tender a utilizar estos medios indiscriminadamente. Es verdad que es importante que en los colegios, en los centros de estudio, se utilice esta inteligencia artificial, pero con un cierto control, porque llega un momento que esto puede atrofiar, lo dice el Papa también, la capacidad crítica, el pensamiento libre, la capacidad de avanzar, que es propio del género humano. Es decir, utilizar esto, pero utilizarlo, podríamos decir, con cabeza, con inteligencia, valga la redundancia. Utilizar humana. La inteligencia artificial con inteligencia humana, esta que da calor, sí. Que no es una máquina.
Pues de inteligencia artificial le hemos hablado hoy con Monseñor Ginés García Beltrán. Es el tema que ocupará la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el próximo 1 de enero y del que ha querido hablar el Papa Francisco, al que vamos a aprovechar, Monseñor, para felicitarle, porque mañana el Papa cumple 87 años, o sea que también es un día especial, hay que celebrarlo.
Desde aquí una felicitación muy sincera para el Papa, el deseo de que el Señor le conceda salud y le conceda fortaleza para seguir pastoreando a la Iglesia. Y como él nos dice siempre, no se olviden de rezar por mí, pues recemos por el Papa Francisco en este 87 cumpleaños.
Recemos. Muchísimas gracias, Monseñor Ginés García Beltrán. Igualmente, un fin de semana más con los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias. Igualmente otro. Adiós.
Para llegar a las 2 de la tarde, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es sábado y los sábados en fin de semana nos encanta ir al cine y conocer qué es lo que se estrena en la gran pantalla o ahora también en las plataformas en streaming. Lo hacemos con Teresa Ecobo, crítico de cine. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que se va a estrenar lo mejor de lo mejor, ¿eh? O sea que preparaos, preparaos.
Pues empezamos con una que tenía yo muchas ganas de ver, esa revisión de Viven, pero bajo la mirada atenta del director de cine Bayona. Hablamos de La Sociedad de la Nieve.
Pasa efectivamente. Cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá, hay que intentarlo.
Escuchábamos un fragmento del tráiler y es que la diferencia es que se ha basado en los escritos, ¿no?, de un superviviente.
Bueno, a ver, es que hay tanta diferencia como que estamos hablando de blanco y negro. La gente que ha visto Viven va a ver una película diferente y los que no han visto Viven lo que van es a vivir como los otros una experiencia cinematográfica. Estamos hablando de La Sociedad de la Nieve, la nueva película de Juan Antonio Bayona, que yo creo que es uno de los grandes del cine español, que ha sido responsable de películas como Lo Imposible y que además Steven Spielberg lo eligió para que dirigiese Jurassic Park, ¿vale? O sea, es uno de los mejores que tenemos en este momento. Yo me acuerdo una vez entrevistando a un director súper conocido que se considera uno de los mejores de España, que decía, a ver, no hay nadie que tenga un éxito en cada una de sus películas. Y yo le dije, sí, J. Bayona. O sea, a ver, es que estamos hablando del mejor. Es la película elegida por España para competir en los Oscar. Tiene 13 nominaciones a los premios Goya que se celebrarán el 10 de febrero. Está basado, como has comentado tú, en el libro de uno de los 16 supervivientes de los Andes, de Pablo Bierzi, y estamos con una película que tiene varios elementos que la convierten en una de las mejores del año, sin duda. Una, que Juan Antonio Bayona maneja como nadie el método y el formato cinematográfico y todos los elementos de lo que es el cine. Nos pasaba en Lo Imposible, porque no se trata solo de ver la película, sino de vivir tú esa experiencia. Es decir, cuando en Lo Imposible esa riada arrasaba a ese niño, tú te veías ahí arrastrado y te agarrabas a lo que fuese. Pues en esta película tú vas a viajar a los Andes, o sea, vas a pasar ese frío, vas a tener ese choque de avión. ¿Cómo lo ha hecho? Pues manejando muy bien el arte cinematográfico, que es lo que él mejor hace, con esa fotografía, con esa música. Estamos hablando de una película que tiene además varios elementos muy favorables y que tienen mucho que ver con la anterior. Por ejemplo, todo el valor de la humanidad de estos personajes. Había un crítico de cine que decía, a mí porque me dicen que esto es real, si no, no me puedo creer que haya gente tan buena. Pues sí, hay gente tan buena. Pero también hay una explicación a qué sucedió en los Andes. Uno, yo tengo que mencionarlo, que eran uruguayos. Es que la gente uruguaya, la mejor del mundo, de los mejores uruguayos, tienen esta fraternidad humana. Uh-huh. Y esto se ve en la película. La segunda cosa, la fe que tenían este equipo. Muchos de ellos son creyentes, de hecho lo dicen, tanto los que murieron como los que son supervivientes. Son creyentes y esto marca una humanidad diferente. Y en tercer lugar, pertenecen a uno de los deportes que genera una mayor humanidad. Es que el rugby genera una humanidad diferente en la gente. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, mi hija Ana, que juega al rugby, lo reconozco. ¿Sí? Es gente que como tienen el tercer tiempo, que es una de las cosas que solo tiene ese deporte.
Es decir, ¿no?
Efectivamente, aterrizan en la humanidad del que tienen al lado, tienen una fraternidad diferente entre ellos, sí. Tienen una amistad diferente. O sea, de verdad que esto es una de las, o sea, es que es edificante, humana, solidaria. Eso sí, cuando lo pasas mal, lo pasas fatal, porque realmente Bayona ha hecho otra vez como con Lo Imposible. O sea, que cuando lo pasas mal, es que de verdad que, o sea, estás al límite de tu humanidad. Es claro, una de las grandes, sin duda.
Y lo que dices, que hablamos de una historia que ocurrió, de una historia real. Y vamos con otra de las ofertas que yo tengo muchas ganas de ver esta Navidad con mi hija y que llega al cine. Hablamos de Camino de Belén. ¿Qué nos cuentas,
pues,
Teresa?
Mira, pues mira, te tengo que contar que es una película que hay que agradecer, en primer lugar, que es de las navideñas, que habla de la Navidad. Porque muchas veces la gente habla de peli navideña, pero porque tiene lugar en diciembre. Entonces hay nieve, hay valores familiares, pero de ahí a, como dice mi madre, que La Jungla de Cristal es su peli favorita navideña, porque tiene lugar en Navidad, pues hay una, sí. Hay un abismo, ¿no? Entonces, Camino a Belén es una libre inspiración basada en lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver a un Jesús, a una María y a un José totalmente actualizados, es decir, que tienen sus cosas, que de lo que se cuenta en la Biblia, pero también con cosas actuales, como una chica, que lo que podía pensar una chica de 13 años en la actualidad. Pero bueno, dentro de eso, es una película que se valora muy bien. ¿Por qué? Porque es de música, con lo cual, pues los niños lo van a poder disfrutar igual que toda la familia. Tenemos a nuestro Antonio Banderas haciendo de un Herodes muy divertido, que es malo, malísimo, pero también es divertido. Los Reyes Magos son de lo mejorcito, le dan muchísimo humor a la película. Y ya te digo que es una cosa fantástica. Así es como suena Camino a Belén.
María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo, el rey de todos los reyes.
¿Realmente crees que este niño es el elegido? ¿Cómo se llama?
Jesús.
Y vamos con la última, Teresa. ¿Cuál nos presentas?
Pues mira, vamos a hablar la semana que viene de una peli súper guay de Apple TV que se llama Plan en Familia, pero ahora os tengo que recomendar Brother, que es un documental que se ha estrenado en algunos cines de España. Es una película dirigida por Arnaud Fornoy, que es un cineasta francés, que nos presenta a un chico que era un ingeniero y un artista y que se metió a monje. Y este chico vive en Nueva York con una fraternidad fantástica que se llama The Renewal. Es que yo me lo sé en inglés porque mi hijo fue a Nueva York a conocer a estos monjes, y os recomiendo que veáis los vídeos que cuelgan, porque además de ser unos baloncestistas buenísimos, hacen unas obras de caridad fantásticas. Y esto es de lo que nos habla Brother, ¿no? De este hermano franciscano que se dedica a recorrer las calles de Nueva York ayudando a toda la gente que está allí viviendo lo peor de lo peor. Es un documental que no os podéis perder. Y por último quedan las recomendaciones de 13 Televisión, de lo que vamos a poder disfrutar desde hoy hasta mañana, tenemos En el corazón del mar, que es una peli de Ron Howard que pasó sin pena ni gloria por el cine, pero de verdad que es increíble. Está protagonizada por Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, al que vimos en Lo imposible de Bayona. Una peli que nos habla de lo que está basado en los hechos reales que sucedieron en torno a la ballena esta gigantesca, que luego, bueno, que está escrita en bastantes libros. Así que si os la perdisteis en cine en su momento, no os perdáis en breve a las 3:20 en 13 Televisión, En el corazón del mar. Tenemos por la tarde Arturo y Merlín, Caballero de Camelot. Después, a las 5:10 de la tarde, El Valle de la Venganza a las 6:30, La fría luz del día a las 10:20, y acabamos, como no, con otra de este gran artista de la que yo he hablado hace un rato, con The Jackal a las 11:30. Mañana, Viva el Cine Español con una tarde con Manolo Escobar. ¿Dónde estará mi niño? Lo mismo que le pasó con el carro, pero ahora con el niño. ¿Sí? A las 3:20 de la tarde. A las 4:30 con Todo es posible en Granada. Y después, peliculones que empiezan a las 6:15 con El rifle y la Biblia de John Wayne. El templo del oro a las 8 de la tarde. Y acabamos el fin de semana con una propuesta como Druidas a las 12:15.
Pues desde luego, para todos los gustos. Muchísimas gracias por habernos acercado el cine a fin de semana, Teresa y Cobo. Nos escuchamos en una semana.
Feliz fin de a todos.
Bienvenido, ya está aquí la Navidad. No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar.
Seguro que los oyentes de fin de semana ya saben lo que están escuchando. Es el villancico de los compañeros de deportes. Es un villancico en el que llevan trabajando mucho, mucho tiempo, muchas semanas, y en el que, por supuesto, no han olvidado a Castaño, como le echamos de menos, y ahí le hemos podido escuchar, ¿verdad?
Estreno mundial en exclusiva hace apenas 20 minutos, que los compañeros de Tiempo de Juego estrenaban esta tradición anual, ya ese villancico, y claro, este año pues tenía que ir dedicado a la leyenda, al gran Pepe.
¿Y qué gallego suena?
Hombre, con las gaitas y todo. Si es que han llamado unos gaiteros y todo, para que hagan...
No lo saben los oyentes, pero cuando graban los compañeros de deporte este villancico, se revoluciona toda la redacción. Es que vienen vestidos para la ocasión, empiezas a escuchar que cantan, luego es el montaje y todos esperamos impacientes para escucharlo. El estreno, como decía Laura, ha sido hace apenas unos minutos.
Y ver el vídeo, cope.es.
Eso es, ahí tienen nuestros compañeros en las redes de Tiempo de Juego el videoclip, que también tiene sus tomas falsas, que merece
¿también?
La pena. Sí, sí, merece la pena vernos. Casi se cargan el mobiliario de la radio, pero bien, ya lo han puesto todo en su sitio.
Ay, por favor, lo tengo que ver yo, sí, en cuanto cerremos el programa. Pero antes vamos a despedirnos, si os parece, con los compañeros, con los fintenautas.
Venga, vamos rápidamente con esos dinerillos. ¿Dónde guardan los dinerillos los oyentes? ¿Los pierden?
No
vamos
sé.
A ver qué dice este oyente.
Yo tengo el caso, que me imagino que le habrá pasado más de uno, de cuando fallecieron mis padres y tuvimos que, pues, de alguna manera desmantelar la casa. Pues nada, estuvimos haciendo limpia y entonces, entre las muchas cosas que encontramos, pues encontramos un dinerito que tenía guardada mi madre, que guardaban un poco de dinero en los sitios más insospechados. Pues esto lo tenía entre un montón de ropa en un cajón metida ahí, que insospechadamente no lo encontramos.
Y qué alegría, ¿no? Esos regalos que digo yo que caen del cielo, nunca mejor dicho.
Que todavía estaban a tiempo de cambiar las pesetas, o sea, que fenomenal. Y ya, por último, que vengo con una recomendación para los oyentes. Si son golosos y amantes de los dulces navideños o de otros productos que les cuento a continuación, les recomiendo pasarse estos días por el centro comercial ABC de Serrano, porque allí se está celebrando la tradicional feria de productos monásticos de la Fundación Contemplar, en la que ayuda al mantenimiento de monasterios.
Qué ricos todos.
Está hasta el próximo miércoles, día 20 de diciembre, y pueden encontrar pues dulces, chocolates, quesos, pastas, mermeladas, de todo. Así que bueno,
y me dices esto ahora con el hambre que tengo, madre mía.
Pues ya sabes
dónde, ya sé dónde irme.
Eso es.
Bueno, pues nos vamos a despedir de todos los oyentes de fin de semana. Vamos a mandarle un beso a Cristina López Sliting y vamos a despedirnos pues Marcia Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García, en el control Álvaro Español y en control central José María Orihuela. Gracias por habernos dejado formar parte de tu mañana del sábado. Mañana más.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ni por 400.000 lo vendo yo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Con la aplicación de COPE
Vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
La próxima semana se cumplen 50 años del atentado de ETA contra Carrero Blanco, presidente del gobierno con Franco, poco antes de la transición a la democracia. La efeméride es especialmente relevante ahora que los herederos de ETA, el partido Sortu, integrado en Bildu, adquiere un notorio protagonismo. Nadie se dio cuenta de la preparación de un atentado complejo cometido a unos pocos metros de la embajada estadounidense y un día después de la visita del secretario de Estado Henry Kissinger. Un grupo de terroristas se pudo pasear por Madrid durante más de un año. Era un grupo de etarras fichados por la policía, que hicieron ruido, cometieron todo tipo de imprudencias y dejaron numerosas huellas. El sistema de seguridad de las personalidades políticas del régimen dejaba mucho que desear. La Operación Ogro, como se llamó, cogió desprevenidos a los servicios secretos. La narrativa que atribuye a ETA el golpe que acabó con el franquismo no coincide con la realidad. El franquismo ya se encontraba profundamente debilitado. El atentado no cambió el devenir del régimen. Carrero no hubiera podido dar continuidad a la dictadura. Era un hombre mayor, decepcionado con la política, y es difícil pensar que hubiera presentado batalla para continuar con el sistema franquista. Ya entonces, la actitud internacional contra el régimen pesaba mucho y no iba a permitir su continuidad. El atentado que asesinó a Carrero no acabó con la dictadura, pero sí le dio alas a una banda terrorista que nos haría sufrir mucho durante años.